Sexópolis Radio.
Con Paulina Millán y John Altamirano.
Pensamos en educación de la sexualidad, quizás se nos viene a la mente la educación relacionada con la reproducción y las relaciones sexuales. ¿Pero será que esto es lo más importante que tienen que saber niños, niñas y adolescentes? ¿Qué de todo lo que podemos enseñar es realmente lo más relevante? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta cuando educamos en sexualidad y cuál es el papel de la tecnología en la vida de la gente más joven? En este episodio charlamos con un especialista en educación sexual en niños y niñas, quien contestó todas estas preguntas. Quédense, esto es Sexópolis, va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a una cabina con una invitada nueva para ustedes. Para mí es una buena amiga, es una colega, es alguien que admiro mucho y que quiero presentarles a Ana Patricia Martínez, sexóloga, educadora sexual infantil y conocedora de muchos temas. Yo cada que hablo contigo aprendo mucho. ¿Cómo estás?
Muy bien, Pau, ¿y tú?
Pues bien, nerviosa. Fíjate que, ¿sabes de qué me estaba acordando ahorita? Yo me quedé alguna vez como en esta información de que muchos niños y niñas en la primaria, o sea, quinto y sexto de primaria, por una investigación que leí, habían visto alguna vez pornografía, pero estamos hablando de 11, 12, 13 años. Y tú me dijiste, en realidad, cuando a mí me ha tocado trabajar, sobre todo creo que con niños, o sea, con hombres, tú te topas con que los la ven mucho antes, ¿no?
Sí, Pau, y justamente te platico esta semana. Bueno, es un hecho, la pandemia nos llevó a estar metidos en el internet y entonces, como decías, que se topaban antes en quinto y sexto. Después de la pandemia he tenido intervenciones con niñas de primero de primaria que compartieron pornografía o material sexualmente explícito con compañeritas después de la pandemia. O sea, se habían topado con material y cuando regresaron a presencial lo estaban compartiendo. Uh-huh. Entonces, intervenciones que antes eran de nivel de primaria alta, ahora son de primaria uh-huh. baja. Y esta semana en el consultorio tuve una consulta de una mamá de un niño que me decía, acaba de cumplir 6 años y está viendo material sexualmente explícito. Wow. Uh-huh. Pero hay como una falta de conciencia de los adultos responsables, porque era un menor de, como te digo, de 6 años, que ya tenía su propio celular, no estaba restringido, uh-huh. y me sorprendía a mí la sorpresa de la mamá que estuviera topándose con ese material. Le digo, pues es que un niño de esa edad no debería de tener un celular propio. O sea, sí fue claro, así. Claro. Es su celular, sí es su celular. Y no tiene restricciones. No tiene restricciones. Y yo, ok, entonces, ¿cuál es la sorpresa? Pues es que se pasa mucho tiempo en el celular. ¿Y en dónde está el adulto que le limita el tiempo, que ve que está viendo es el niño, todo eso? Entonces, creo que sí estamos dejando muchas veces la educación de la sexualidad a los medios de comunicación y como adultos no nos estamos haciendo cargos de qué están viendo y nos sorprendemos después de lo que se topan.
Sí, por supuesto. Esa parte la he visto mucho en las investigaciones que me ha tocado hacer ya con personas, bueno, con adultos jóvenes o con adultos en general que les pregunto sobre de dónde obtuvieron la información que tienen sobre sexualidad y pues sí. Es todo eso que ahorita está en los celulares y creo que eso va a seguir creciendo. Y es algo que no sé si todas las personas que tienen hijos, hijas, hijes saben, ¿no? Que esto está sucediendo y es importante decirlo. Yo creo que todavía no hay un entendimiento muy claro de qué es esto de educar en la sexualidad, porque yo les he dicho aquí, o sea, cosas sobre qué significa. De hecho, yo hago un chiste al respecto que siempre les digo es que la gente se imagina que les ponemos a dibujar el Kama Sutra, ¿no? Ahí. Pero, o sea, ¿tú cómo podrías definir una educación de la sexualidad ideal?
Para mí la educación ideal es empezar desde que nace el bebé porque es una reeducación de nosotros los adultos. Uh-huh. Hay adultos que no son capaces y fue porque no les dieron las herramientas, no les dieron, nunca recibieron esa educación, pero no saben o no se atreven a nombrar correctamente las partes del cuerpo. Entonces yo le digo, aprovechen, por ejemplo, si acaba de nacer el bebé, a la hora que revisan pañal, que hablan, te voy a revisar tus partes íntimas, te voy a limpiar y nombrar pene, vulva, de acuerdo a los órganos sexuales que tengan, y van empezando a entrenarse los adultos a usar esos términos. Entonces es como me reentreno yo o me reeduco yo en estos temas que me causan cierta dificultad y en la práctica se va haciendo más fácil. Cuando los estás bañando, le dices, oye, tú eres el único dueño de tu cuerpo, tienes derecho a decir no, le vas enseñando a poner límites a ese niño y a esa niña, y educar en la sexualidad es hablar de emociones, de sensaciones, oye, me siento inseguro, me siento insegura, y cuando me siento inseguro puedo poner límites y puedo buscar ayuda en adulto, en un adulto de confianza. A darles a los niños esa herramienta, a recordarles que ellos son los únicos dueños de su cuerpo, no papá, no mamá, que pueden poner límites, regresarles ese poder o recordarles el poder de uh-huh. decir no quiero saludar ni a los abuelos, ni a los padres de beso, en este momento no quiero. Puedo decir buenas tardes y eso no los hace mal educados, simplemente ir permitiéndole esa autonomía corporal que se la secuestramos a los menores, desde esta parte de pensar, desde este adultocentrismo, de que siempre los adultos tenemos la razón y los niños deben de obedecernos siempre y en todo momento, sin cuestionarnos. Entonces creo que es un poquito esto, o sea, darle voz o no quitarle la voz a los niños, a sus sensaciones, y irlos acompañando en descubrir su cuerpo y el claro. derecho que tienen de él.
Sí, esa es una manera de enseñarles límites, de enseñarles consentimiento, porque ya después llega una edad, o sea, ¿cómo vas a empezar a poner límites y hablar de consentimiento en una edad más adulta si desde muy temprano tú mismo o misma te obligaste a pasar esos límites o alguien te obligó a pasarlos, ¿no? Eso es algo muy interesante. Y a mí me parece también que sí, que poco se habla en la educación de la sexualidad del tema de las emociones, que ahora es tan importante, ¿no?
Claro que sí, la verdad es que yo los talleres de prevención empiezo, el primer taller, que son varias sesiones, empiezo hablando de emociones, porque vivimos en una cultura donde nos dicen que ciertas emociones son buenas y otras son malas. El enojarse, siempre la respuesta es el que se enoja pierde, uh-huh. y además de, tiene doble problema, enojarse y contentarse. Cuando realmente es la acción que tenemos frente a la emoción. Oye, yo me puedo enojar y puedo entender que a lo mejor no puedo lastimar a las demás personas, no puedo violentar a las demás personas por mi enojo, no puedo destruir las cosas, incluso no debo de lastimarme a mí mismo, pero me ayuda a poner límites. Oye, hasta aquí te permito que invadas mi espacio. Y así con las distintas emociones. Yo siempre mando a los papás y a las mamás, a los adultos, a revisar nuevamente esa película que me fascina, que es Intensamente, y ver cómo cada una de las emociones tiene una función. Y al final de la película Intensamente, no es alegría quien arregla los conflictos, sino es uh-huh. la tristeza. Y justamente conectar con cada una de las emociones nos va a permitir como disfrutar esta vida. No todo es siempre feliz. Hay momentos de dudas, hay momentos de dificultad, de tristezas, duelos, que tenemos que ir aprendiendo a navegar. Porque es parte de la vida y es parte del disfrutar la vida. Pero si les decimos a los niños que hay ciertas emociones que son permitidas y otras que no, pues es difícil que puedan conectar con su sentir y aprender a poner límites, aprender a pedir ayuda. Y esto nos lleva a un tema que es bien importante, a ser conscientes de la salud emocional, de la salud mental. O sea, pareciera que todo tiene que estar bien Y si un niño, una niña se siente triste por mucho tiempo, lo tiene que ocultar. Y creo que tenemos que visibilizar que todas las emociones son válidas y que todas ellas, si en algún momento tenemos un tiempo largo con una tristeza, con una depresión, hay que buscar ayuda. Entonces también es un tema que no puede quedar fuera, la salud mental, del tema de la sexualidad, de la educación de la sexualidad.
Sí, de hecho yo siempre he pensado que ya con que te enseñen eso, ya estás del otro lado, porque de repente hay mucha información, incluso fisiológica, que pues podemos incluso buscar en algunos libros o en el internet. Digo, no toda la información es buena, pero sí. Pero cuando te educan en eso, ya estás del otro lado. Y yo, digo, sigo escuchando esto. Ahorita te voy a preguntar la situación de que mucha gente habla de la importancia de la educación de la sexualidad para la prevención del abuso. Yo también querría hablar de... Digo, yo espero que en el futuro no solo se hable de que la educación de la sexualidad es importante para prevenir esto, sino también porque yo creo que siempre que tú tienes a alguien en tu casa, niño, niña, adolescente, quieres que crezca para tener pues una vida sexual plena, ¿no? Cuando sea adulto. O sea, no sé si sea es algo que siempre pensamos, pero yo creo que mucha gente que yo conozco, papás, mamás, sí lo quieren. Entonces, pero por ejemplo, este tema, no sé si a ti te siguen pidiendo a veces pláticas justo por eso, ¿será?
Sí, mira, hoy estuve en un colegio y la verdad les hablaba de eso. Les digo, no podemos dejar el placer fuera de la educación de la sexualidad. O sea, tenemos que hablar, eran padres de primaria baja y era así como su primer plática en el colegio sobre sexualidad. Y les decía, tenemos que hablar de que se tienen relaciones, sí, por tener hijos, algunas personas deciden, pero no nada más es eso. La mayoría de las veces las relaciones no tienen un fin reproductivo, tienen un fin de sí crear un vínculo afectivo. También está la parte del placer, está la parte de la diversión. Y tenemos que ver eso. Y les decía, oye, muchas veces estoy segura desde que nacieron tenían un proyecto de vida educativa para sus hijos, de que estuvieran en un colegio con ciertas características, que a lo mejor estudiaran en ciertas escuelas, etcétera. Le dije, ¿tienen el mismo plan en la vida de educación sexual de sus hijos? Yo estoy segura que quisiera que sus hijos vivieran una vida plena sexualmente. Y le hacíamos la prueba más. Sí, arriba de los 30, o sí, y si es mujer, decía un papá, arriba de los 40. Ok, vamos a pensar a la edad que quieran. Pero sí quieren que en algún momento sus hijos disfruten su sexualidad plenamente, sin culpa, sin riesgo, sin miedo. Me decían, sí, me queda muy claro que sí. Y le dije, ¿y qué van a hacer? Porque no van a empezar a educar eso a los 15 o a los 20 años, sino tienen que empezar desde que son muy pequeños a hablarles del consentimiento, de cómo se va construyendo todo eso para que cuando se empiecen a vincular con alguien más, pueda ser desde un vínculo sano, no relaciones que puedan ser violentas, pero que también ellos... pues sean responsables y disfruten de su sexualidad. Y era así como por primera vez lo vieron así. Le dije, sí, o a poco no saben ahorita qué universidad les gustaría ir sus hijos que tienen, están en tercero de primaria. Me dijo, no, varios me contestaron, claro, o sea, tenemos planeados estas. Y le digo, ¿y la educación sexual? Y fue así como, y entonces cambia, no nada más en educar en la prevención, sino en educar, en crear vínculos sanos, en disfrutar una relación plena, en respetar la diversidad, cualquier tipo de diversidad que puedan vivir sus hijos. Ver que no necesariamente va a ser algo que, o una sexualidad como a ellos les gustaría para sus hijos, pero va a ser una sexualidad que sus hijos van a poder disfrutar como ellos les gustaría o están disfrutando actualmente su vida sexual.
Uh-huh. Es que sabes que me siento yo que mucha gente, bueno, están pensando en la educación de la sexualidad. Ya con tu charla pues se les abre el panorama, pero yo creo que mucha gente todavía habla de educación sexual, no tanto de la sexualidad, y piensa en el tema pues de las infecciones de transmisión sexual y de decirle a la gente que no tenga sexo para que no le pase nada, de los embarazos, la parte reproductiva y la parte más técnica de una relación sexual, y eso es todo lo que ven. Y entonces muchas de estas pláticas a lo mejor las planean para cuando, y esto es más fácil con las mujeres, cuando les va a bajar la primera menstruación. Entonces vamos a hablar con la hija para explicarle que su cuerpo va a cambiar y que le va a bajar. Y con el hombre, pues a ver en qué momento se habla, ¿no? Pero esa es la plática que sí se planea o que se espera. Digo, a lo mejor muchos seguramente dirán, no quiero tenerla porque qué miedo, porque qué pena, porque no tengo la información. Aún así, ese es como lo que ven. Y no ven todo lo demás. Yo por eso también... muy frecuentemente encuentro en las investigaciones que la gente me dice que la educación sexual que recibieron no cubrió las expectativas ni contestó sus dudas ni nada. Y no nos enseñan, por ejemplo, a esto que tú estás diciendo, tener relaciones saludables. Cuando te das cuenta de que estás en una relación en donde te están manipulando o violentando, lo que sea, ¿no? Entonces sí creo que el cambio... también tiene que, como tú dices, ¿no? Tiene que generarse en la gente adulta y en entender que la sexualidad no es igual a sexo, ¿no?
Exactamente. Yo les digo, o sea, les vas a hablar de sexo, les digo, pues si ustedes ya les hablan de sexo, a ver, y me voy a esa típica frase, a ver, cuando tienen un documento y dice sexo, ¿qué contestan? Masculino y femenino. Y ustedes ya les dijeron desde que nacieron, ¿qué expectativas tienen de acuerdo al sexo biológico que se les asignó? Entonces ya, ustedes ya le están hablando de sexo. No, hombre, les vamos a hablar de sexualidad, que es completamente más amplio, más bien dicho, es otra cosa. No nada más es la parte biológica, sino todo lo que implica las relaciones, las vinculaciones, los afectos, el sentirme bien con mi cuerpo, con mi identidad, con mi ser mujer, con mi ser hombre, con todo eso. Y es así como, o sea, todo eso también es sexualidad. Sí, exactamente.
Oye, ¿qué cosas, cuando estás trabajando con niños y niñas, qué cosas te impactan de lo que te preguntan? ¿O cuál sería como la sensación que te queda sobre lo que quieren saber o lo que les inquieta? No sé cómo preguntar, pero algo que nos quieras contar.
Fíjate que hay varias cosas que me llaman la atención. Uno es... entre más trabajo con niños, les digo qué barba, en serio que los que traemos todas las cosas somos los adultos. No hay tema que no se lo puedas bajar a un niño. O sea, la pregunta más difícil, los niños entienden con mucha facilidad. Entonces eso cada vez lo voy descubriendo y cuando veo una pregunta que a mí me puede ser difícil, voy así como, ok, voy a disminuirla para mí, para que yo pueda ser clara para ellos. O sea, la dificultad es del adulto. Y otra cosa que me está pasando mucho con los chicos a partir de los 12 años es, Ana, ayúdame a cómo hablar con estos temas, de estos temas con mis papás. Uh-huh. O sea, sí quieren un acompañamiento de los adultos responsables y se sienten muy abandonados en ese sentido. Uh-huh. Entonces, es... ¿cómo hacerle? No para que a mí no me dé pena, para que mi mamá y mi papá me hablen de este tema y que les pueda yo compartir lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, las dudas que tenga. Pero me acerco y les quiero hablar de un tema y se ponen rojos, me sacan la vuelta. Entonces, como esa es mi sorpresa ahorita que estoy trabajando con grupos grandes de chicos de primaria alta y secundaria, es así muy frecuente cómo acercarme a los adultos a hablar de este tema. No quiero estar solo, no quiero estar sola. Y entonces, ¿en quién sí puedo confiar? Y uh-huh. Eso ha sido así como mi gran sorpresa de que acabo de descubrir en estas semanas. Y es algo que estoy compartiendo con los papás. O sea, les digo, en los grupos me salen cada vez es cómo acercarnos a los adultos.
Sí, a mí me pasa mucho con las personas adolescentes también sobre, pues sí, las ganas también que tienen de platicar. Y creo que también hay esta situación, yo también he lidiado mucho menos que tú, pero muchísimo menos, pero con algunos papás y mamás. Y de repente sí se sorprenden de las cosas que preguntan. De repente algunos... papás y mamás me decían, es que yo no creo que mi hija o mi hijo tenga esas dudas. Híjole, te sorprendería. Pero desde el decir yo no creo que las tenga, ya estamos poniendo ahí un límite. De este tema no se va a hablar. de ese tema no se habla. Y entonces, pues sí, pero igual y te van a preguntar, o va a surgir, o están viendo una película y la temática va en algún momento a brincar. Entonces, creo que para muchas personas ese es como sacarle la vuelta también, decir, esto no le interesa, todavía no sabe de esto, escogerle los temas a la gente, ¿no? También eso me imagino que te toca.
Muchísimo, y eso que dices ahorita, por ejemplo, yo hago encuestas, o sea, hago preguntas a los chicos. Cuando trabajo en talleres, primero me presento con los padres y después voy a los salones, les dejo una caja, un buzón de dudas, y después es comentarle, oigan, estas son las dudas del grupo. Y ustedes creían que no sabían, como tú dices, o sea, esto y esto, y lo saben, y tan lo saben que traen más dudas y preguntan justamente niños de quinto y sexto, ya preguntan de sexo anal, de identidad de género, de interrupción del embarazo, de antifecundativos, preguntas que los papás creen que los hijos no traen la menor duda de eso y que me dicen, no, o sea, vas a hablarles nada más de la menstruación. Y realmente no es así. Y no es que traigan información de más, Pau. La verdad es que es la realidad que están viviendo. Uh-huh. Y creo que como adultos muchas veces dejamos ya de escuchar y darnos cuenta de lo que estamos rodeando y rodeados, y no escuchamos las canciones, no le ponemos atención a los temas de los programas, de las series. Y eso es lo que estamos viviendo y es lo que se están enfrentando los jóvenes. Entonces, si ya está ahí, pues lo mejor es acompañarlos. Y si de verdad quieres acompañarlos y compartir tus valores familiares, pues hay que dar respuestas. Porque después como que esta duda de, oye, ¿cómo saben esta información y los valores han cambiado? Y tú has acompañado a tus hijos, a tus alumnos en estas dudas. Entonces, en ese sentido, no es que traen información de más, es la información que está vibrando en este momento.
Yo entiendo, hay una parte que también entiendo que, bueno, y esto me lo dicen mucho, yo también no sé hasta qué punto sea cierto en todos los casos, pero por supuesto, siempre digo que no conozco una persona que me diga, uy, toda la información que me dieron en la secundaria o en la prepa me fue suficiente el resto de mi vida para vivir mi sexualidad de manera libre, saludable y satisfactoria. O sea, todo el mundo encuentra como de, ay, esto nunca lo aprendí o esto no. Y entonces mucha gente adulta me dice, bueno, es que la verdad, pues está un poco complicado porque yo pues, nunca me dieron esa información y lo entiendo. Pero también, no puede ser ya... como ahorita ya estamos, tenemos que ponernos las pilas en todo lo que está pasando. Yo hice esta investigación sobre el sexting en adolescentes que tú conoces y la verdad es que yo quería justo resaltar esta situación, que sí hay muchos adolescentes que envían estos mensajes, que los intercambian por placer, a veces están coercionados, a veces de verdad reciben mensajes que no pidieron y eso es horrible. Pero es una realidad, entonces la única manera en la que podemos guiarlos es hablando del tema, empezar por hablar del tema. Y bueno, si yo pudiera ponerle así como que mi lista, como dicen, mi lista Santa Claus, pues también yo diría que fuera una charla que no buscara imponer opiniones, que fuera realmente una charla. Yo creo que conforme van creciendo las personas y tienen esta habilidad de poder tener conversaciones de uno a uno, la gente joven siempre lo agradece. Porque la conversación no es yo me siento con alguien y le digo qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y en esto nunca, no debes de mandar estas imágenes o no debes de mandar ningún texto y no... Es que ese tipo, eso no es una charla, es como te voy a leer las reglas que yo considero que son. Y no hay una charla que se pueda entender ahí sobre, mira, lo que pienso es esto, estos son los peligros, o sea, porque prohibir pareciera como, sigue siendo el recurso que mucha gente adulta tiene para lidiar con algunas situaciones, pero la realidad es que prohibir nunca ha logrado absolutamente nada. Y aquí es entrarle estos, porque además esto que te están diciendo también a ti, yo lo veo con esto del sexting, por ejemplo. Yo cuestionaba cuando reporté esta investigación mucho el si alguien, por ejemplo, una chica o un chico, aunque ciertamente en esta investigación, pues más mujeres que hombres dijeron que habían recibido una una fotografía o un texto de contenido sexual sin su consentimiento, que además pues es una forma de agresión sexual. ¿Qué va a hacer una persona de 15 años con esto? En realidad, ¿qué va a hacer? ¿Con quién va? ¿A quién se acerca para contar cómo se siente? ¿Para preguntar si esto está bien, si es algo que ya tiene que tolerar? No hay manera muchas veces de comunicarse con la gente adulta. Yo estoy de acuerdo contigo. Y entonces, ¿qué hago yo? Pues me lo guardo, me lo quedo. Y me quedo a lo mejor con la sorpresa o con el disgusto. Pero tenemos que generarles también esas redes de apoyo, porque algo que va a seguir cambiando, la tecnología está alcanzando muchísimos aspectos de nuestra vida y va a seguir cambiando, y tenemos que estar, por lo menos, yo no estoy diciendo que tengan que saberlo todo, pero abrir esa puerta de comunicación.
Sí, ¿no? Me queda muy claro. O sea, lo más importante es los vínculos que se generan con los padres o con algún adulto responsable que te puedas acercar tú como menor y poder preguntar, oye, y comentar, estoy viviendo esto, me siento de esta manera. Y yo les digo a los papás, la verdad es que hablar de sexualidad puede ser un tema incómodo, pero en la vida vamos a hablar de otros temas mucho más incómodos con nuestros hijos. O sea, acompañar un duelo, una pérdida, un suicidio, uh-huh. Una situación así, les digo, yo hay veces que digo, prefiero que me toquen temas de sexualidad que tener que acompañar la pérdida de un niño que acaba de morir, un amiguito de su edad, y trae todas estas dudas. Como que hablar de sexualidad nos entrena, yo creo que a temas más difíciles que vamos a acompañar a personas en nuestra vida. Y además, como de esta parte que decías, que nadie recibía la educación suficiente en la escuela, en la secundaria, en la prepa. No, porque la sexualidad es cambiante a través de toda la vida. O sea, lo que yo estoy viviendo ahorita, mi edad, pues no me lo enseñaron. Aparte porque la vivencia que tuvieron las personas que me estaban educando en ese momento no son las mismas vivencias que estoy teniendo yo. Entonces es como una actualización constante y adaptarnos a ir acompañando y a actualizar la información según lo que están viviendo los niños, los jóvenes, los otros adultos que estamos acompañando. Entonces, pues no hay una educación de la sexualidad porque no hay una forma de vivir la sexualidad. Cada individuo vive su sexualidad de una forma distinta y en etapas es cada una distinta. Entonces, es como que tenemos que adquirir las herramientas para acompañar a la persona en sus dudas, no exclusivamente en sus dudas, en sus vivencias, no nomás en la sexualidad, sino en todo.
Si yo no me voy a cansar de decirlo, no sé si últimamente lo he dicho en el programa, pero incluso aquí tuvimos en Sexópolis a una experta en trata, busquen el tema, o sea, es un tema muy, muy fuerte, pero ella contaba de cómo mucha gente joven, muchas mujeres que son secuestradas, que viven abuso y todo esto, empezó con esta situación de no me comuniques, ¿no? Entonces son, por ejemplo, mujeres que a lo mejor pues sí recibieron esta educación de no, esto no lo haces, y si yo me entero que estás teniendo relaciones sexuales, que estás mandando imágenes, textos o lo que sea, te va a ir muy mal, ¿no? Entonces ahí está la prohibición. Y al final, yo me acuerdo que lo que ella decía era muy claro sobre el esquema que utilizan estas personas para cometer estos terribles delitos y además la práctica que tienen, porque saben muy bien lo que hacen. Entonces encuentran, ella decía, como esta necesidad que la persona está a lo mejor no manifestando específica o abiertamente, pero que la tienen y que la saben identificar. Entonces puede ser la falta de atención, la falta de recursos, lo que sea. Pero también una forma muy pues muy efectiva últimamente de lograr que las personas hagan lo que yo necesito que hagan es, por ejemplo, esto: yo te enamoro y entonces te pido una fotografía que a lo mejor tú no vas a querer mandarme, pero la presión, y como yo no sé nada de consentimiento, entonces, bueno, sé que a lo mejor, pues esto, ¿no? Si tú me estás mostrando afecto, comprensión y amor, que a lo mejor me hace falta, y entonces, bueno, accedo. Y una vez que las personas tienen esto en su poder, pues la amenaza y el chantaje para que entonces, si no quieres que yo le muestre estas fotografías a tus papás, vas a hacer lo que yo diga. Y entonces la cantidad de mujeres que caen en eso, y yo me ponía a pensar, por supuesto que hay muchos papás y mamás allá afuera que preferirían mil veces enterarse de que hubo esta situación con sus hijas y de que mandaron esa fotografía por haberse sentido presionadas, que enterarse que sus hijas ya son víctimas de trata. Pero en la percepción de algunas personas jóvenes es peor el regaño de los papás. O sea, hay más miedo a eso, que ya conozco que me va a ir muy mal. Y bueno, la cantidad también de suicidios que han ocurrido por eso es terrible. Entonces, yo creo que hay que pensarle dos veces a cómo queremos abordar estos temas, porque si no los abordamos y si no los hablamos y si les sacamos la vuelta, ellos y ellas van a seguir viviendo su vida y seguir contestando sus dudas, pero no tenemos una idea muy clara de dónde lo van a hacer, ¿no?
Sí, claro. Y justamente lo que buscan es aislar al chico o a la chica, porque sí, sucede más en mujeres, pero no están exentos también los hombres. Entonces los van aislando y manipulando con esas imágenes o esa información que tienen. Entonces es bien importante en la educación, en los adolescentes, hablarles que son manada y que se cuiden entre ellos. Y eso a lo mejor les ayuda, a lo mejor no se atreven a ir con un adulto, pero lo comparten con una amiga, un amigo, y ya juntos, les digo, ya son red y empiezan a buscar la ayuda de un adulto de confianza. Y en ese sentido es enseñar a los amigos, a las amigas, no se dejan en ningún momento solos, el consentimiento, el riesgo de... si alguien más del grupo está en riesgo, se pide ayuda. Entonces, a generar redes de apoyo, porque vivimos en solitario por el tabú que hay de la sexualidad, todos nuestros miedos a ser juzgados, a ser rechazados, a compartir que vivimos una mala experiencia, que estamos viviendo violencia, etcétera. Entonces, tenemos que hacer muy consciente esta parte de que no estamos solos y que podemos confiar en alguien más.
Claro. Sí, y pues esto, ¿no? En lugar de pensar es que mi hijo nunca va a ver pornografía, pues ¿cómo le voy a hacer para poder charlar? Porque además, independientemente de que ni siquiera la tiene que sacar él del internet, puede alguien llegar y enseñársela, ¿no? Eso desde mi época era una realidad, incluso con las revistas o los videos, pues te los vas pasando, por supuesto. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, la labor es pensar cómo puedo yo educar, que también es un tema difícil, en que entiendan la diferencia entre este material y lo que ahí se presenta, que es ficción, y la realidad, porque ciertamente para muchas personas eso hubiera sido de las mejores cosas como parte de su educación, que alguien les dijera que en la pornografía no se refleja la realidad, ¿no? Y que muchos años después se vienen enterando, ¿no?
Claro, y como decimos, o sea, la pornografía es la ciencia ficción del sexo. Y entonces cuando yo hablo de esos temas con los chavitos y chavitas, les digo, a ver, vamos a hablar de Harry Potter o de Star Wars, ¿qué tanto de eso se creen? ¿De que es real? Y se ríen y me dicen, nada, Ana, ni un porcentaje. Le dije, o sea, ni hay brujas, ni hay elfos domésticos, ni vuelan, todo lo que tú quieras. Y les digo, ¿y por qué sí se creen todo lo que vemos en las redes sociales, en internet? Hay maquillajes, hay trucos, hay cirugías, hay ángulos, hay pastillas, hay muchas cosas. ¿Por qué sí se creen eso? Y les queda muy claro que Harry Potter, Star Wars, no es real. Y es como que empezarlos a cuestionarlos de lo que ven. Y hay videos para trabajar eso de los engaños desde niños muy pequeños. Desde, a ver, esto hay una tela verde, hay cortes. Hay un video que yo uso que me gusta mucho que es, no hay cortes ni nada. Es simplemente trucos de magia. O sea, no es una mesa pintada, está hecha con cinta. El tamaño de la copa, por el ángulo se ve del tamaño de una copa regular cuando es una copa gigante. Entonces, cuando lo ves detrás de cámaras, te das cuenta que lo que tú asegurabas que estaba ocurriendo no era así. Y entonces no hay esa necesidad de llegar a enseñarles pornografía, porque me dicen los papás, ¿cómo les vas a hablar de que eso es un engaño sin enseñarles pornografía? No, pues vamos a enseñarles. Ya hay muchos videos de cómo nos venden los anuncios, que la comida se ve deliciosa, todo esto. Con eso se puede trabajar. Y entonces es, oye, no te puedes creer todo lo que estás viendo. Y entonces, ok. Porque sí, como sabemos, las consecuencias negativas que puede tener tanto en un hombre como en una mujer cuando nada más usan la pornografía como educación de la sexualidad.
Qué importante. Pues hay mucha labor de, o sea, yo creo que veo cada vez más personas comprometidas como tú a realizar esta labor y entender. Y yo esperaría que muchos papás y mamás, creo que la gente que escucha Sexópolis, siempre lo digo, tiene un nivel de apertura muy importante. Pero igual esperemos haberles dejado algunas reflexiones. Si ustedes conocen a alguien, pues que necesite escuchar este episodio o que puedan platicar sobre esto y la importancia de la educación en esto, pues está muy bien. Si ustedes van a tener, piensan tener hijos, hijas, pues también, ¿no? Pensar en esta situación que no es fácil, pero que es súper necesaria. Y espero yo también en el futuro, ahora se habla de educación integral de la sexualidad, que incluye todas estas cosas maravillosas que somos los seres humanos para no estar peleados con la sexualidad, Ana. ¿Cómo ves? ¿Algo que quieras agregar?
Es que no podemos estar peleados con la sexualidad porque sería estar peleados con nosotros mismos. Entonces, más bien dicho, como reconciliarnos con esas ideas limitantes de lo que es la sexualidad. Esa sería así como, vamos viendo que realmente desde dónde estamos peleados y vamos reconciliándonos para poderla disfrutar en cualquier etapa que estemos viviendo o acompañando.
Oye, Ana, ¿hay alguna página, alguna red social que te gustaría que siguiéramos? ¿Algo que nos recomiendes? ¿Alguna red, tus redes?
Sí, yo los invito a que me sigan en Creciendo Juntos y Seguros, que es la página de sexualidad infantil mía. Y recordarles, bueno, decirles que yo estoy en Monterrey, en el espacio de Punto Gama, pero pues hoy en día con las redes sociales ya y podemos atender a cualquier persona en cualquier ciudad o en cualquier claro. país.
Sí, como de terapia, servicios, ¿no? Estos son servicios.
De acompañamiento, de dudas, de asesorías, incluso de talleres en línea. Ya estamos todos a un clic de distancia de educarnos.
Sí, qué bueno, exactamente. Muchas gracias, Ana. Yo espero que te volvamos a tener por acá de invitada. Me encanta platicar contigo. Yo me despido de ustedes. Les dejo la consigna de siempre, de que se porten mal y de que se cuiden bien. Y hasta la próxima. Un beso. ¡Muah!